Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de octubre de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es los desafíos de la seguridad alimentaria en México. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia del maestro Agustín Rojas Martínez. Buenos días, Agustín, bienvenido.
¿Qué tal, doctora? Muchísimas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Agustín Rojas Martínez es licenciado y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado en la misma disciplina y universidad. Es técnico académico asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En las unidades de investigación de Economía Urbana, Regional y de Economía del Sector Agroalimentario, sus líneas de investigación son Economía de la Alimentación y el Desarrollo Regional, Seguridad Alimentaria, Pobreza y Desigualdad Social. Entre sus publicaciones destacan Política Económica y Política Social en México, Desequilibrio y Saldos, en la revista Problemas del Desarrollo. También Expectativas de la Distribución Electrónica de Alimentos en México, en Revista de Estudios Sociales y el Suelo Agrícola en México. Retrospección y prospectiva para la seguridad alimentaria. Muy bien, pues del 26 al 27 de octubre del presente año tendrá lugar la 42ª edición del Seminario de Economía Agrícola del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En esta ocasión, el seminario tiene como tema central los desafíos de la seguridad alimentaria en México en el contexto pospandémico. Para hablar de este evento de larga data dentro de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra con nosotros uno de los coordinadores, a quien después de haberle dado la más cordial bienvenida, le pido en este momento nos hable de cuáles son los objetivos de este seminario, cómo está estructurado y quiénes participan y cuáles son sus grandes temas. En general, así pues.
Doctora, pues muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, siempre es un gusto estar con usted en su programa. Y bueno, como bien mencionaba, en esta edición del Seminario de Economía Agrícola, vamos a abordar un tema que, pues en este caso, para el doctor Huberto Salgado y para mí, se convirtió en el eje, ¿no? Principalmente, y tiene que ver con el hecho de justamente la seguridad alimentaria. Y obviamente no es la seguridad alimentaria en términos del tema solamente, sino también el contexto, ¿no? Y justamente sí, que estamos en un marco pospandémico, en el sentido de que, pues, la actividad económica ha vuelto, la dinámica tanto social vuelve quizás a un contexto también previo, ¿no?, a la pandemia, pero pues con ciertas características distintas, ¿no? En ese sentido, pues obviamente el Seminario de Economía Agrícola en esta edición busca brindar un espacio para la reflexión sobre los retos que va a enfrentar la seguridad alimentaria en este contexto posterior a la pandemia, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que, pues, una vez que se ha levantado el confinamiento por el COVID-19, se desató un proceso inflacionario mundial, principalmente en los precios de los alimentos, que al final se agudizó por factores bélicos como ha sido el conflicto principalmente entre Rusia y Ucrania, o también por algunos otros factores internos que experimentó el país, como tiene que ver el caso ambiental, y principalmente sequías e inundaciones, ¿no?, que enfrentamos, además de situaciones que tienen que ver con el poder adquisitivo, la crisis que obviamente fue muy severa, y también pues esto desató un reto para la seguridad alimentaria, en el sentido de que hubo una presencia básicamente, digamos, de modificaciones en términos de la producción. Se incrementaron los costos del abasto y la distribución de alimentos, pero también se restringieron los niveles de consumo alimentario entre la población. Es decir, se consume menos y también se está consumiendo productos de menor calidad, ¿no? Sobre todo. Esto obviamente en conjunto representa un desafío para la seguridad alimentaria de México, y justo en este sentido lo que buscamos es, vamos a llamarlo así, establecer un marco, un espacio para poder debatir sobre los posibles escenarios que enfrentará en materia alimentaria el país en este contexto, y de qué forma podemos nosotros contribuir a partir de elaborar propuestas de política pública que posibiliten revertir esa tendencia, ¿no?, que se ve, pues, básicamente de incremento de las condiciones de seguridad alimentaria a lo largo del territorio nacional.
Muy bien. Esos serían en general los temas.
Los temas.
Agustín, ¿por qué en estos momentos se habla de que después del confinamiento comenzó un proceso inflacionario mundial, y qué es lo que nos indica que este fenómeno está sucediendo?
Sí, doctora, pues bueno, como no solamente pasa en la situación alimentaria, sino en toda la actividad económica, pues vemos que al final, después de que ya se viene controlando un poco la pandemia y volvemos nuevamente a tener esta dinámica que mencionaba, ¿no?, de actividades ya no en casa, y que al final se vuelve o se busca tratar la cotidianidad, pues obviamente enfrentamos este obviamente crecimiento de la demanda, ¿no?, de muchos productos, de muchos bienes, pero lo que no pudimos, digamos, lograr es mantener las condiciones de poder ofertar en la misma cuantía. Entonces, esto implicó obviamente que muchos, por ejemplo, de las actividades económicas se vean mermadas por cuestiones de carencias de insumos, por productos. Entonces, este conjunto de hechos, en cierta forma, pues ha generado escasez, ¿no?, en muchos factores productivos, y eso a su vez estuvo vinculado con el incremento de precios, porque la demanda, pues, al final del día estaba completamente pues marcada, ¿no?, por esa tendencia en términos generales hacia la pues especulación, control en ese sentido de precios y demás, ¿no? Entonces, en el caso alimentario, dentro del marco, digamos, del crecimiento de los precios, pues vemos que los alimentos tienen un factor importante porque es la demanda básica, ¿no? Entonces, justamente también enfrentamos restricciones a la producción, como mencionaba, sequías a nivel mundial, carestías, y eso desató un incremento en los precios, además de que, pues, gran parte también de la producción alimentaria está vinculada con el sector energético. Esto asociado, pues, obviamente generó procesos básicamente del sector alimentario, en el cual, sobre todo, el poder adquisitivo mermado y ante esto el crecimiento de los precios constantes provocó este conjunto, ¿no?, de factores que ha provocado. Y si a esto le sumamos también los conflictos bélicos, principalmente que se desató una una especulativa en los mercados de los commodities agroalimentarios, pues también vemos que hay una tendencia, sobre todo, ¿no?, al aumento de precios a nivel mundial. Sí, doctora.
Ah, sí. Bueno, entonces, ¿cómo ha sido el impacto de la pandemia por COVID-19 en la producción, abasto, distribución y consumo de alimentos y bebidas? Sí.
Pues mire, en la cuestión de la producción particularmente, como un hecho, vamos a llamarlo así, importante, vimos que el sector agroalimentario fue uno de los que no paró, como el sector de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque al final decíamos, la demanda alimentaria es algo que no se puede eludir,
Claro.
es la central, digámoslo así. Entonces, lo que sí hubo en términos de su dinámica fue una reconfiguración en términos de la producción, en el sentido en que no dejó el país, así como muchos países a nivel mundial, de tener producción primaria. No me estoy refiriendo con esto alimentos como granos, carnes, ¿no? En el sentido estricto, los trabajadores, los jornaleros, los campesinos tampoco dejaron de producir, pero sí hubo una situación en donde, en términos del conjunto de la producción total, se marcó o se ahondó una tendencia que venimos ya registrando desde hace varios años, ¿no? Y eso tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con la producción de alimentos con alto grado de procesamiento. Estos alimentos, ¿a qué me refiero? Pues alimentos que, por ejemplo, son ultraprocesados, que son alimentos que al final tienen un proceso ya industrial y que sobre todo en la pandemia, pues fueron básicamente los que tuvieron mayor demanda, ¿no? En el sentido estricto. Y eso pues tiene un sentido en donde, como mencionaba, pues no se para la producción agrícola, no se para la producción industrial, pero lo que sí encontramos es que la pandemia reconfiguró también los canales de abasto y distribución de alimentos, porque justamente ante el confinamiento, pues muchas de las personas que en este caso, como en cualquier lugar, pero sobre todo aquí en ciudades, nos volvimos entes dependientes de los canales de suministro, ¿no? Es decir, empresas que, por ejemplo, pues tenían la capacidad de poder distribuir, me estoy refiriendo con eso sobre todo a supermercados, ¿no? Y también tenemos que tener presente de que en este contexto también, sobre todo del periodo más ágil de la pandemia, pues sobre todo esos canales tradicionales de abasto de alimentos, por ejemplo, los tianguis, los mercados públicos, inclusive la operación de las centrales de abasto, pues se redujo, ¿no? Entonces, lo que hubo una reconfiguración, no solamente la producción, sino también de las vías de suministro de alimentos para la población. Repito, sobre todo la población que está ubicada en grandes metrópolis, en grandes ciudades, porque pues ante estar confinados y tener miedo de salir al consumo, abastecernos de víveres, nos volvimos entes dependientes principalmente de las cadenas logísticas, de estos supermercados o grandes tiendas, de las apps, sobre todo de entrega, ¿no?, de alimentos, sobre todo puede ser Uber Eats, Didi Foods, en fin, no por mencionar algunas. Y también, por ejemplo, de esta red, ¿no?, que se consagró principalmente de plataformas electrónicas, en donde también pequeños negocios, pues digamos hacerlo así, ¿no?, de la colonia, tuvieron que hacer uso para poder distribuir sus productos, ¿no?, y digamos no cerrar operaciones de esta forma. Entonces, hubo una reconfiguración en los canales de abasto y distribución, en las formas de suministro de alimentos, pero también mencionaba, sobre todo, un factor importantísimo que buscamos ver en el seminario, es el efecto que tuvo principalmente el tipo de consumo de alimentos, ¿no? Al estar confinados y demandar, mencionaba, ¿no?, alimentos con mayor grado de procesamiento, ultraprocesados, comida rápida, hubo también situaciones que fueron adversas, ¿no?, para la parte, por ejemplo, de la salud, ¿no?, de la población, en donde pues esos alimentos que en la producción se han posicionado más, tuvieron también mayor nivel de demanda, ¿no?, de alimentos, que por sus características también hay que decirlo, pues son alimentos que al estar con un grado de industrialización mayor, de mayor grado de procesamiento, pues tienen ciertos componentes que se vuelven adversos, en este caso para la salud de la población, en un consumo elevado, ¿no? Sin embargo, fuimos presa de esta dinámica, entonces en ese sentido es que en el seminario, en esta edición, buscamos entender esta problemática que viene de la producción, de la distribución, del consumo de los alimentos dentro de una visión integral, pero sobre todo de lo que va a venir ya básicamente después de este proceso de, pues digamos, de estar ya nuevamente, ¿no?, en una dinámica que se busca, pues sea, digamos, de la misma manera que fue previo, ¿no?, a la pandemia, doctora.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, estamos en Momento Económico justamente hablando con el maestro Agustín Rojas Martínez sobre los desafíos de la seguridad alimentaria en México. Y bueno, en este momento te pediría que hablaras sobre esto. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno mexicano ha puesto en marcha con el propósito de revertir los efectos de esta pandemia en el sector alimentario? Lo más brevemente que puedas.
Sí,
¿no?
Doctora, claro. Pues mira, doctora, al final la pandemia vino a agudizar un poco la situación de la propuesta que se tenía, ¿no? Al inicio de en este caso, de la administración actual, que tenía un poco que ver con la situación de recuperar la soberanía alimentaria, ¿no? La autosuficiencia alimentaria. Obviamente como un saldo adverso que tuvimos del TLCA, ¿no? De esa situación de comercio asimétrico, pero digamos que en el contexto de la pandemia, como mencionábamos al inicio, hemos tenido un efecto principalmente en precios, ¿no? De carestía de los alimentos. Uh-huh. Las medidas que ha tomado el gobierno federal han ido encaminadas sobre todo a tratar de estabilizar los alimentos básicos, que son los que están en la canasta básica, ¿no? El problema que se ha buscado en ese sentido hacerlo a través justamente de aumentar la oferta interna con producción nacional, en ese sentido con una mayor autosuficiencia, mermando un poco las importaciones. Se ha hecho también a partir de ciertos pactos con la iniciativa, en este caso privada, en el sector agroalimentario. Y la otra situación que tiene que ver sobre todo es tratar de controlar el precio de los energéticos, principalmente la gasolina. La propuesta ha ido principalmente tratar de mantener el costo de la canasta básica bajo. El problema que tiene el gobierno básicamente es de que no tiene control, por un lado, en la producción, no tiene control en las posibilidades de acceso para la población, y ahora recientemente el problema para el caso de la seguridad alimentaria es que se ha cedido al mercado una de las dimensiones más importantes que tiene que ver con la cuestión de la vigilancia sanitaria. Recientemente, por el hecho de que ahora se dio a las empresas privadas la responsabilidad de, en ese sentido, tener que cuidar, ¿no?, la calidad del origen de los alimentos. Sin embargo, esa es una situación muy riesgosa en el sentido en que las empresas pues no tienen las condiciones simplemente de vigilancia como podemos tener con la Confepris o algunas otras instancias, ¿no?, que aseguraban que la calidad de los alimentos fuera buena, y por tanto pues el objetivo es, digámoslo así, buscar quitar estos trámites de gestión, de procesos, y que al final esta parte, ¿no?, de las empresas tienen más libertad de poder, en cierto sentido, pues buscar proveedores, con el riesgo de que un menor precio significara una menor calidad, inclusive condiciones, cierto, de insalubridad entre los alimentos que están consumiendo. Es, en términos generales, yo diría que las propuestas, como fue el primer paquete, no tuvieron efectos. En ese segundo paquete, además de no tenerlos, podemos vislumbrarlo, se cede esta nueva dimensión de la seguridad alimentaria, ¿no?, que es lo que le comentaba, sí, la vigilancia sanitaria.
Claro. Bien, mira, han llegado algunas preguntas de nuestros radioescuchas. Voy a leer.
Sí, claro, sí, doctora.
El señor Manuel Suárez te felicita. Dice, para entender la situación del sector agrario, también hay que analizar el cambio climático, pues esta impacta a la producción agrícola.
Claro.
Bueno, es una reflexión que hace él. ¿Tú quieres agregar algo a esto?
Sí, es que fundamentalmente él tiene toda la razón, pero yo diría una situación. El problema que tenemos, sobre todo, decía al inicio, ¿no?, de este caso del programa, es que tenemos un sistema alimentario que no es compatible con una sostenibilidad climática, ¿no? Tenemos mucho derroche energético. tenemos una producción excesiva, un desperdicio de alimentos altos. Entonces,
ese simplemente es muy
importante, sí. el hecho de producir alimentos, por ejemplo, altamente industrializados, pues tienen un costo, no solamente económico, sino un costo energético y un daño ambiental, ¿no? Y si eso sumamos también, como mencionaba en el caso, simplemente de productos como los ultraprocesados, ¿no? Que hoy es impactante cómo ver que, por ejemplo, muchas empresas inclusive ya venden un aguacate embolsado, ya sin cáscara, pero con una bolsa plástica, ¿no? Entonces, para facilitar, como decíamos, el consumo de mucha gente que no tenemos tiempo para abastecernos de víveres, cocinar, comer en casa. Entonces, esta facilidad genera un esquema de alimentación industrial que es no sostenible, en este caso, pues con el ambiente, ¿no?
Ah, sí, mucho, claro. Mira, aquí la señorita Andrea Hernández te felicita y dice: la disponibilidad, acceso y uso de los alimentos son los ejes con los que se tiene que analizar el panorama de la seguridad alimentaria.
Sí, ¿verdad? Justamente es el como lo mencionaba, doctor, el objetivo del seminario. Nosotros, el doctor Huberto y yo, lo hemos pensado como una visión integral de no explicar, por ejemplo, el consumo desde la esfera del consumo, no explicar la producción simplemente desde la esfera productiva. Nosotros asumimos una cosa, ¿no? Que al final estamos en un sistema alimentario y, por tanto, la relación directa tiene que vincularse de manera ineludible en términos de una producción con el consumo. Uh-huh. En este caso vista, pues, mediado por una situación de un abasto, ¿no? Que al final interconecta, claro, productores y consumidores.
¿Cuáles son los efectos que ha traído consigo la transformación del Telecán en TEMEC? Ajá. Principalmente en materia de seguridad alimentaria.
Doctora, el caso del Telecán al TEMEC no hubo cambios. Digamos, por lo menos desde que se firmó el capítulo agropecuario en el 94, hubo condiciones de simetrías en términos de las tres grandes economías, ¿no? Pero sí, el gran perdedor fue México. Esto lo vimos particularmente en el caso, pues, de que perdimos la autosuficiencia alimentaria, sobre todo en granos básicos, que ahora somos fuertes importadores, por lo menos, de maíz, frijol, arroz, trigo. La otra es que las condiciones técnicas de producción no posibilitaban generar un excedente para el comercio en el caso de México, vinculado al rezago tecnológico, a las condiciones, por ejemplo, geográficas que tiene el país, que no tenemos planicie, tenemos mucho relieve. Por tanto, aquí la producción se tiene que dar de temporal, no uh-huh. es una producción, pues digamos, con tractores. Entonces, si eso sumamos, las condiciones del Telecanal TEMEC no cambiaron, lo único que hicieron fue, digámoslo así, generar mejores condiciones, en este caso, de control para la cuestión que tiene que ver con los precios y, en este caso, asegurar el libre mercado, en este sentido, pues por lo menos de los bienes que ya estaban acordados desde el capítulo agropecuario. Nada más de manera muy rápida, la especialización que se va a seguir dando en el caso de México de producir berries, hortalizas, que son alimentos demandados al mercado norteamericano y canadiense, que generan divisas, pero que al final no son parte importante del patrón alimentario en México, ¿no?
Pues no.
Que no son granos básicos, no es tortilla uh-huh. lo que consumimos y que deberíamos estar produciendo.
Digamos que realmente para la seguridad alimentaria no son digamos que lo más grave. Lo grave son los granos básicos.
Ahí sí, doctor, al final, ¿sí? Porque el país, el momento en que entra el Telecán con el modelo de apertura comercial, reorienta la producción buscando, con lo que vemos nosotros en economía, ¿no? Como esta teoría de las ventajas comparativas, pues dijo, bueno, si es más barato importarlo, pues vamos a importarlo que producirlo. El problema que no se vio es que la producción involucra un engranaje de factores como simplemente el empleo en rural, el autoconsumo, digamos, el abatimiento de la pobreza alimentaria,
sí,
¿no?
Claro.
Entre otros factores.
Eso de haberse vuelto importadores de granos, eso fue muy grave para el país.
Sí, totalmente, porque gran parte del costo de las importaciones, y que son divisas, que, bueno, tenemos que traer divisas por otros factores, digámoslo así, se marcó un déficit estructural en la balanza agroalimentaria, que desde hecho tuvimos hasta 2015 un superávit. Pero ese superávit es artificial, porque en las cuentas agroalimentarias, en la balanza, se está considerando, por ejemplo, las divisas que entran por ingreso de cerveza y tequila. Entonces, eso habrá que preguntar si es un alimento, pues es rentable, no. Pero no es, ¿no?
Claro que no.
Parte del,
es, de son balance. Bebidas que no son ni siquiera alimentarias tampoco.
Exactamente. Mm. Sí, justamente por eso.
Uh-huh. En términos concretos, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la seguridad alimentaria en México en estos momentos?
En estos momentos, doctora, el principal, diría, factor que tenemos y derivado de la pandemia es el no tener la posibilidad de que gran parte de la población acceda a la canasta básica, y eso ha detonado el incremento en los niveles de pobreza, ¿no? El factor, pues sí, está en el hecho de que, como mencionaba, con un tratado de libre comercio o el comercio mundial, mientras no surjan factores como los que vivimos en la crisis del 2008, en la crisis alimentaria, de que ante la escasez por factores climatológicos inclusive, muchos países exportadores cerraron sus fronteras. Dijeron, bueno, si mi población no se puede alimentar, no puedo asegurar el consumo interno, no te voy a exportar. Entonces, países importadores como México, sobre todo en bienes necesarios, mencionamos los granos básicos, enfrentan sí restricciones, pero estamos todavía en un momento donde hay producción que se puede comerciar. Tenemos reservas, sobre todo cuentas mundiales que dan cuenta de que hay un superávit, ¿no? Pero el problema es que aunque haya una oferta interna, independientemente de que sea en su mayoría con importaciones, sino con producción interna, es que la gente no puede comprar. Y eso tiene que ver con las condiciones de pérdida del poder adquisitivo, de la pérdida del empleo, el incremento en la informalidad, que son salarios mal pagados. Uh-huh. Y eso obviamente lo que hace es que, decíamos, la gente coma menos y se alimente con una calidad menor. Entonces, la seguridad alimentaria, vista por el lado del acceso, enfrenta el mayor reto. Por la disponibilidad del otro gran problema y el tema pendiente ha sido, pues, que tenemos que ser autosuficientes. No, que no lo hemos alcanzado. Y finalmente, decíamos ahorita, el punto nada más, final, poco doctora, es que con este paquete que se dio el gobierno, el problema va a ser que ahora los alimentos que estamos consumiendo, confiamos en las empresas de que tengan una buena calidad. Yo no quisiera pensar, por ejemplo, en una situación, digamos, que se importara carne o se estuviera ofertando carne de mala calidad que pueda desatender, por ejemplo, o desembocar en condiciones, digamos, epidemiológicas, como puede ser una salmonelosis, ¿no? O algún tipo de afectación en la salud de las personas, pues simplemente por el hecho de la calidad alimentaria no está siendo pues ya vigilada ni regulada, ¿no?
Yo creo que tienes mucha razón, y eso es muy notable, ¿eh? Porque el precio de la carne, por ejemplo, de los cárnicos, es exageradamente alto con relación a su calidad.
Claro. ¿Mm? Y la otra, como se bien mencionó, doctora, el hecho de que en sobre todo en los bienes pecuarios, bueno, agropecuarios, que son, digamos, los naturales, uh-huh, es donde se tiene que poner sobre todo el énfasis en el cuidado, en este caso de la vigilancia sanitaria, ¿no? Que es el tema importantísimo, ¿no? Para evitar conflictos mayores y que no solamente se versen en la alimentación, sino también en condiciones, por ejemplo, sanitarias, ¿no? En el país. Y otro, digo yo, un cúmulo, ¿no? Porque al final, quien va a estar involucrado también va a ser el sector salud, ¿no? Va a ser un costo, en fin, ¿no? Que va a estar, yo pienso el caso de alguna situación derivada de la alimentación, pero que va a involucrar otros sectores, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante, que al final, pues también está vinculado sobre todo con las cuestiones de la seguridad alimentaria.
Sí, desde luego. No solamente los granos básicos, sino otros, por ejemplo,
otros elementos,
los cárnicos, ¿no? Y,
sí.
Y también la leche y, bueno, hasta el huevo y todo eso. Ha sido verdaderamente desplazado todo lo que era internamente seguro porque se producía aquí.
Ajá. Sí.
Ha dejado de serlo.
Sí, doctor, además, un fenómeno ahorita me que justamente se tocó, nada más quisiera mencionar. En el caso del registro del consumo en México, digamos, visto con las encuestas de ingresos y gastos en los hogares, pasa que esto que usted decía, por ejemplo, los grupos de alimentos con menor grado de procesamiento, la población desde hace 20 años ha dejado de consumirlos. Entonces, esta oferta que le dice, uh-huh, industrial, que tienen, digamos, un mayor nivel de vigilancia sanitaria, aunque son dañinos, el problema es que son los productos que más está consumiendo la población, y esto quedó claro en la pandemia por la misma situación estructural que vivimos,
sí,
donde nos volvemos dependientes de este tipo de oferta alimentaria, ¿no?
Sí.
Sobre todo, sí, con afectaciones en la salud.
Muy bien, pues vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
A ver, ¿qué es lo que plantea el modelo agrícola, agroalimentario de la administración gubernamental actual?
Ok, doctora, mire, pues ahí sí, habría que nuevamente verlo, ¿no? Con esta situación, en términos de producción, el gobierno actual, desde que, digamos, entró, ¿no?, en 2018, un poco antes, ¿no?, se planteaba ya en la cuestión de las propuestas, pues, sobre todo recuperar la autosuficiencia alimentaria, ¿no?, quitar un poco la dependencia, por lo cual, por ejemplo, instaló el modelo y el esquema, digamos, de apoyos de precios de garantía, principalmente para pequeños productores, uh-huh, el programa Sembrando Vida. Uh-huh. Entonces, digamos que la consigna había sido tratar de volvernos nuevamente autosuficientes, o por lo menos reducir las importaciones de bienes estratégicos, los granos, uh-huh, básicos, sobre todo las carnes, la leche. El programa de precios de garantía, pues al final era como buscar que los productores aseguraran que su producción se iba a vender, y obviamente que el gobierno lo iba a comprar, y con todo este sistema de abasto, con lo que era DICONSA, que ahora SEGALMEX, pues iba a tener la posibilidad de poder distribuirlos en el país. Solamente que los datos que tenemos hasta ahorita y las evaluaciones que se han hecho, pues lo que muestran es que seguimos teniendo el mismo rango de dependencia, inclusive en algunos momentos hemos aumentado las importaciones, ¿no?, sobre todo algunos granos. Entonces, en el modelo de producción ha tenido la buena voluntad, pero no, decía hace ratito, no tiene margen de maniobra ahí. Porque en principio una situación de autosuficiencia alimentaria es un proyecto que no se alcanza ni siquiera en un sexenio. Estamos hablando por lo menos de 15 a 20 años pensando en un marco integral, ¿no? Uh-huh. Y que no solamente se limitaría a abastecer, claro, de precios y fortalecer la producción. Por el lado, hay que decirlo, del consumo, hubo una propuesta que realmente se alcanzó. Yo pensé que no se iba a lograr, y que tiene que ver en este sentido con el etiquetado nutrimental. El etiquetado nutrimental, desde el punto de vista del consumo, surge como una respuesta a los graves problemas de salud pública que tenemos. Particularmente eran dos cosas: la epidemia de sobrepeso y obesidad, y la epidemia por diabetes, ¿no? Que el país, muchas estimaciones ya estaban considerando que en un plazo no mayor a 10 o 15 años iban a costarle a México cerca del 5% del PIB, ¿no?, sobre todo la obesidad. Entonces, esta propuesta viene en una situación o en un contexto en donde tenemos una mala alimentación estructural, también que autores, por ejemplo, como el doctor Gerardo Otero, le ha llamado la dieta neoliberal, ¿no? Entonces, una dieta de baja calidad, hipercalórica, que tiene como cauce, ¿no?, estas enfermedades, y sobre todo el hecho de que, pues por vez primera se empieza a pensar esta situación de cómo tratar de regular la producción industrial. Sin embargo, esta propuesta del etiquetado, decíamos, se centra en las decisiones del consumidor. Entonces, aunque un consumidor tenga conocimiento, digamos, de lo que está consumiendo, del daño, no cambia factores estructurales, como decíamos, del ingreso, no cambia el tiempo disponible para poder tener acceso a alimentos frescos, digamos, tianguis, mercados, sí, lugares próximos, y nos volvemos presas también, nuevamente, esta dependencia de supermercados o cadenas agroalimentarias, de distribución, que al final lo que ofertan ahí son alimentos industriales, ¿no? Industrializados, y muchas veces por practicidad, y habría que decirlo también, por bajo costo, por ejemplo, pues nos volvemos también entes que no pueden dejar este esquema alimentario industrial, aunque es dañino. Nada más voy a poner un ejemplo rapidísimo, por ejemplo. Si ustedes van a una cadena de comida rápida como puede ser el Burger King o McDonald's, un combo, un Whopper, como le llaman, una hamburguesa, el costo es más barato que comer una comida corrida en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Entonces, también la cuestión de precios, decíamos, hay propuestas que tiene el gobierno, eso sí puede decir que es un tema importante, la cuestión del consumo, pero también no tiene margen de maniobra, y lo vimos de manera muy clara, cuando ahora con este paquete que propuso para la baja de precios, se fue a hacer una negociación con la iniciativa privada. Entonces, busca controlar precios, o se buscan controlar precios que no aumenten, pero a partir de generar subsidios a la producción industrial, ¿no? Entonces, por eso decimos que ahorita estos factores no se reorientan, y también con lo que me comentaba hace ratito, ¿no? ¿Qué cambió el telecanal Temec? No cambió nada. Solamente se precisaron factores que ya venían, en este caso, establecidos en el capítulo agropecuario.
Qué grave cosa, ¿no? Porque en realidad, fíjate, supeditados a precios inflados, porque sí están muy inflados. Es lo que te decía hace rato. Y la calidad ha sido cada vez menos buena. Y en realidad son carnes que antes se consideraban de segunda.
Claro.
Y hoy te las ponen al precio de carne como si fuera filete. Sí, no, sí, por favor, ¿verdad?
Y nada más que, por ejemplo, rapidísimo, apuntaré dos cosas. Una, la calidad de la producción simplemente cárnica o de la industria cárnica es una producción que también ya cambió, se volvió, digamos, estandarizada en masa, y por tanto también el contenido nutrimental se ha modificado. Pero ahora un poco, en este proceso del paquete que hicimos del gobierno federal, el gobierno federal se fue con los productos de la canasta básica, que si bien son primarios, son productos que la gente ya no está comiendo. No, como se decía, las carnes, por acceso económico, no se puede comer carne, por lo menos en estratos de ingresos bajos. Y a los productos que sí está comiendo, que son de menor calidad, más procesados, es donde la propuesta no tiene impacto. Solamente está subsidiándose el costo de producción de los empresarios, no el precio final del producto. Y volvemos a un punto. Las empresas agroalimentarias actualmente actúan como monopolios. Son 10 empresas quienes dominan el mercado agroalimentario mundial y en México también. Entonces, los precios los pueden fijar y ahí no hay tampoco imagen de control por parte del gobierno federal.
Sí. Eso del control me parece muy... La regulación de este negocio es verdaderamente importante, ¿no? No solamente subsidiar por subsidiar. Claro. Está bien el subsidio, pero siempre y cuando haya una buena regulación, ¿no?
Así es.
Ver, Carlos Montes también te felicita mucho. Dice, a partir de la crisis financiera, energética y alimentaria de 2008, los grandes productores mundiales amplificaron el impacto negativo y crearon gran inestabilidad, volatilidad de precios y aumento generalizado de precios de los productos básicos. Pues sí, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, un poco sumado a esto, ¿no?, que mencionaba, se vuelve un poco más terrorífico, yo lo llamaría así, porque ahora, por ejemplo, en el mercado de futuros de commodities agrícolas, por ejemplo, se están negociando cosechas que ni siquiera están. Son cosechas, por ejemplo,
a futuro.
A futuro. De 2050 se está negociando, y eso genera volatilidad en los precios actuales.
Bastante.
Y especulación, ¿no?
Sí.
Entonces, es un poco lo que mencionaba, ¿no?
No es sano en ese terreno, ¿verdad? Es bastante expuesto.
Sí, totalmente. Y, pues al final, quien paga el pato, digamos, como
superficialmente,
es el consumidor.
Claro, es cierto. Bueno, Sandro Rodríguez dice, felicito al equipo de Momento Económico. Hombre, pues muchas gracias. Dice, para alcanzar la seguridad alimentaria, de la población mexicana, se requiere un rediseño de política y estrategias tanto productivas como sociales. Evidentemente.
Sí.
¿No?
Particularmente, nuevamente, hacer que la población...
Estaríamos de acuerdo, ¿no?
Sí, totalmente en eso.
Sí. Bueno, Daniel López también felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Dice, ¿qué ha pasado con el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre?
Pues, de hecho, la Cruzada contra el Hambre fue un proyecto que ya se acabó. Digamos, porque ya se tiene varios años. Es un proyecto fallido. En principio, porque hubo ahí, una situación de que fue un programa focalizado, donde no hubo una situación realmente, en términos ya de su evaluación, del impacto que tuvo, que señalara que hubo mejoría, ¿no?, para los municipios más marginados. De hecho, empieza en el municipio que se llama Las Margaritas, que es el era el municipio más pobre en ese momento, ¿no? Pero es un programa que al final era canalizar recursos a través, por ejemplo, de el apoyo alimentario. En este caso, buscando revertir las condiciones de pobreza alimentaria. Una cosa curiosa es que en la cruzada contra el hambre, eran parte de las canastas que se otorgaban alimentarias, pues eran canastas de productos ultraprocesados y dañinos, ¿no? Entonces, pues era una situación, vamos a decirlo así, un programa que no tuvo impacto. Tuvo cuestiones ahí que se mencionaron, inclusive, ¿no?, que fue más una connotación política lo que se le dio.
Precisamente.
Y, pues al final no continuó, ¿no? Entonces, por ese lado, al igual que otros programas, digamos, como Hambre Cero, ¿no?, que han venido, el problema es que el impacto que tienen es menor y no alcanzan a tener beneficios porque las condiciones estructurales no se modifican, ¿no? Son paliativos. Y que al final lo único que buscan coyunturalmente pues son revertir indicadores, ¿no? Por ejemplo, ahí principalmente de pobreza alimentaria.
Uh-huh. Y sobre, muy pretencioso realmente el, sí, el título de veras es La Cruzada, ¿eh?
Claro. Hasta así es un poco, terrorífico el término.
Cruzada, ¿no? Bueno, Silvia Hernández también te felicita, dice: los problemas en los mercados, así como los cambios estructurales en la oferta y la demanda de alimentos, ha puesto de manifiesto la necesidad de una gobernanza global y replantear un nuevo paradigma de desarrollo. Oh, sí, estamos muy de acuerdo con ello. ¿Tú qué dices?
Estoy de acuerdo en términos de que sí se tiene que cambiar las condiciones de producción y de consumo.
Sí, tiene que ser todo
el conjunto,
el proceso, sí.
El problema es que también la gobernanza, digamos, lo veo como un concepto que pues en muchos campos, ¿no?, de conocimiento permea, pero me parece que tiene el gran límite que al final también delega la responsabilidad de terceros. Entonces, uh-huh, por eso decíamos, si permite en el país una propuesta tendría que ir encaminada a tener que reactivar condiciones que estructuralmente se han ido, ¿no? Y es como pensar también el concepto de desarrollo, o sea, queremos desarrollarnos, pero ¿para qué?, ¿no? Desarrollar la situación alimentaria, ¿en qué sentido?, ¿con quiénes?, ¿para qué?, ¿en qué tiempo?, ¿no? Entonces, son preguntas que se convierten en factores primordiales, y sobre todo que ahí lo, sí, que tiene que involucrar es la a la población principalmente, ¿no?, de una nación, para tener seguridad realmente en términos alimentarios.
Ciertamente. Mira, aquí Areli Gómez, también, que es una radioescucha muy frecuente, muchas gracias, dice: felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. El esfuerzo de varias instituciones debe asegurar el diseño de una política alimentaria para México y debe ser prevista en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, sí, y parece que está prevista, pero una cosa es el papel del, lo que está en el papel del Plan de Desarrollo a su ejecución. Claro. Eso viene ocurriendo desde, bueno, décadas, ¿no?
Desde.
No sé, ¿verdad?
Sí, claro, pues es como el tema, ¿no? Por lo menos que siempre hemos escuchado en el caso del Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos uno de los ejes prioritarios desde muchas administraciones ha sido, por ejemplo, el combate a la pobreza. Uh-huh. Entonces, eso está ahí, uh-huh, pero realmente la pobreza, si lo vemos en retrospectiva, ha ido en aumento, ¿no? Y obviamente, pues, decimos, son propuestas, se busca el desarrollo, pero pues las formas bajo las cuales se piensa el desarrollo o se busca revertir las condiciones de desigualdad,
sí,
son las que se tendrían que cuestionar un poco, ¿no? En cierto sentido, ya están ahí posibilidades de poder pensar, uh-huh, alcanzarlas, ¿no?
Bien, vamos a hacer un breve puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí a mí me gustaría mucho que hicieras algunas propuestas personales que sean en torno a fortalecer el modelo agroalimentario. Fíjate que es algo que tiene que surgir realmente de la investigación, ¿no? Propuestas rigurosas, amplias, robustas, vamos, más que nada, porque, bueno, está uno como que dicen, bueno, pues sí, sí se han hecho cosas importantes, pero para realmente fortalecer ese modelo, no veo mucho. Uh-huh. Mira, ¿tú qué propones?
Yo creo que, como en toda situación, digamos, no alimentaria, ¿no?, sino en otros temas que uh-huh. son importantes, sobre todo prioritarios en la cuestión económica y sobre todo de la reproducción, yo le llamaría de la reproducción social. El caso de una propuesta para revertir, por ejemplo, condiciones de inseguridad alimentaria, desborda la cuestión alimentaria, ¿no? Eso tiene que ver sobre todo que una buena política en términos de alimentación tiene que ir asociada a una política de crecimiento económico, ¿no? ¿Sí? De crecimiento del empleo. Decimos, simplemente porque estamos en una parte donde el acceso simplemente a los alimentos implica dinero, ¿no? Implica tener poder adquisitivo. Sí. Entonces, la primera, digamos, condición que yo encontraría ahí es que sí se tiene que dar una propuesta de un marco general donde se busquen revertir, decíamos hace ratito, ¿no?, condiciones de desigualdad, fortalecer principalmente el empleo, digamos, las remuneraciones salariales que sean, pues, básicamente suficientes, ¿no?, para que una familia pueda acceder a la canasta básica. Pero particularmente ya en el terreno de la cuestión agroalimentaria, del lado de la producción, considero que es vital que se tome, inclusive como una condición de seguridad nacional, el que el país vuelva a producir los alimentos que históricamente se consumían, ¿no? Y en este caso me refiero particularmente a los granos básicos, pero que la producción al final también tenga que vincular la pequeña producción agrícola, porque justamente las zonas de mayor pobreza en el país, o las regiones, pues tienen que ver con zonas rurales, ¿no? Entonces, una vía por la cual, por ejemplo, antes la población pues todavía subsistía, pues era por el autoconsumo, ¿no? Y, por ejemplo, habría que decir que eran personas que, pues, en situación de salud, se encontraban bien. También, obviamente, esto tiene que vincularse, particularmente esta producción interna, con eslabonamientos que tengan que ver ya con sectores industriales, porque al final gran parte también de la operatividad de la industria de alimentos y bebidas, pues depende de las importaciones de productos que se puedan producir en el país, pero que no se producen por esa política de reorientación en términos de la especialización que tomó el país produciendo cosas que no estaban dentro del patrón alimentario, ¿no? Pues, en este contexto también la otra es que el país tiene que asegurar que esa producción sea regional, es decir, en todas las regiones asegure que haya producción y que mejore sobre todo las situaciones de abasto y distribución de alimentos, ¿no? Que la población pueda tener certeza de que va a acceder a alimentos frescos, inocuos, y eso implica obviamente una participación en términos de una política de Estado que esté orientada a la producción agroalimentaria desde un punto de vista orientado a la autosuficiencia, que también con esa cuestión de Segalmex, pues también tiene que invertirle, ¿no? Ahora sí, porque tiene que tomar el control de los canales y los medios de distribución, es decir, de la logística, para poder, en este caso, distribuir en el país una oferta de alimentos. Uh-huh. Y también, del lado del consumo, yo diría que, volvemos al punto, el consumo es el, dentro del sistema agroalimentario actual, es, me parece, la dimensión más sensible. Porque en el consumo se sintetiza una fase productiva de distribución y también, en cierto sentido, de posibilidad del consumidor. ¿A qué voy con esto? Y mencionar un poco la cuestión del etiquetado nutrimental. Es una política que va bien, pero no va a tener efectos y no los ha tenido por el hecho, decíamos, que un consumidor de nada me va a servir que, por ejemplo, pues en este envase, no sé, de un producto, de un refresco, tenga 3 sellos o que un producto que compro en el supermercado tenga 4 sellos. Cuando mis posibilidades de ingreso no han cambiado, las posibilidades de tiempo no han cambiado, cuando al final, digamos, estoy también acechado por un esquema industrial de oferta de alimentos donde gran parte pues tiene estos componentes, ¿no? Y también decíamos, uh-huh, en ese sentido el consumidor pues es el que sintetiza un proceso circular, digamos, integral, pero donde también padece, ¿no?, las decisiones de una política de Estado que en cierta forma abandonó la producción alimentaria desde hace 30 años. ¿Y a qué voy? Simplemente, vamos a decirlo así, ¿no?, gran parte de los problemas que tenemos de salud pública vinculados a la alimentación pues son resultado de un esquema de producción, de distribución y de consumo que se gestaron en lo que, por ejemplo, decíamos el doctor Gerardo Terra sintetizado como una dieta neoliberal, ¿no? Entonces, revertir simplemente esos factores de salud desde el punto de vista del consumo implica pensar la producción, pero para pensar la producción implica una política que busque ir encaminada de manera distinta a lo que el país, no es que no haya hecho en algo, ¿no? Simplemente no pudo modificar, uh-huh, por estos acuerdos, digamos, pues comerciales sobre todo, ¿no?
Y cuenta mucho una cosa, fíjate, yo creo que el financiamiento tiene que ser parte fundamental en las políticas públicas, sí, para la agricultura, porque yo pienso que quizá los bancos del bienestar pueden tener una beta específica, ya que es un banco de desarrollo, una beta específica para precisamente el modelo agroalimentario. Sí, es fundamental, fíjate. Porque, bueno, todo lo que se puede decir en papel de cómo hacer óptima, pues, la producción, bueno, sí, pero ¿y el financiamiento? Sí. Porque, como tú dices, la creación o la formación, el crecimiento, digamos, la productividad de la tierra respecto a los granos básicos y eso, pues tiene que ver con pequeños propietarios, más que nada.
Sí.
Porque mira, para haber quitado, y yo no estoy muy segura de que no esté, el maíz transgénico, por ejemplo. Uh-huh. Creo que todavía está por allí, y aunque no está tan popular, si tú pruebas algunas tortillas de algunos lugares, dices, esto está raro, claro, sabe mal. Es maíz transgénico. Uh-huh. Entonces, sí, no hay vigilancia de esto.
Sí, claro, y el problema, esto, mire, es justamente lo que comentaba, el control que ya tienen las empresas transnacionales. Vamos por el caso Monsanto, ¿no? Monsanto enseña semillas que solo se activan si se le ponen fertilizantes que la misma empresa vende, ¿no? Entonces, son semillas también que les llaman Terminator porque duran un ciclo, a diferencia de las semillas criollas que duraban, pues obviamente se guardaba, ¿no? Uh-huh. Otra cosa nada más que voy a apuntar en 30 segundos, doctora, que es una situación que, por eso digo, ¿no?, hay que pensar en esta situación de tratar de revertir las condiciones del qué hacerlo, de qué forma hacerlo, cómo hacerlo, qué tiempo. Yo nada más voy a poner una situación, ¿no? En la pequeña producción agrícola, habría que preguntar si en el país, en las zonas rurales, uh-huh, hay personas que sepan siquiera sembrar, si sepan siquiera los ciclos de siembra y cosecha, porque, bueno, todo lo que vimos fue un oleaje de migración del campo, ¿no?, hacia Estados Unidos, hacia las ciudades. Intergeneracionalmente, así como decíamos, se tiene que volver a nutrir bajo esquemas, también se tiene que repensar que el sistema alimentario en México tiene que ser una situación de seguridad nacional, porque, como usted menciona, somos dependientes de semillas transgénicas, somos dependientes ahora de la vigilancia sanitaria en empresas. Entonces, esos factores se van sumando, pero particularmente esto que usted señalaba me parece importantísimo. Aquí el punto es el financiamiento. Si no hay financiamiento por parte del Estado y no asume el Estado como una política prioritaria, muchas cosas se van a quedar en el tintero y no vamos a avanzar, ¿no?
Esperemos que esta no sea esa, porque, bueno, es la base de la vida, ¿no? Entonces, sí necesitamos estar muy pendientes de eso, ¿no?
Sí, totalmente.
En fin, mira, aquí don José Rodríguez te felicita y dice, ¿pueden repetir las fechas del seminario y la forma de inscripción?
Sí, doctora, mire, mira, muy rápido. El seminario se va a llevar, inicia el, básicamente el próximo martes, que es el 25.
25 y 26.
Y 26 y 27 de octubre.
Tres días.
Ahora, se va a transmitir a través de los canales del Instituto de Investigaciones Económicas de Facebook, YouTube, pero el seminario va a ser presencial. Entonces, cualquier persona que quiera acudir al instituto estos días al seminario de manera presencial, pues nos va a dar mucho gusto poder recibirlos y poder, sobre todo, brindar el espacio para el debate y la reflexión, ¿no? Que es justamente el punto que queremos y que estamos contentos de poder ya tener esta vida nuevamente, ¿no? Presencial. Y, bueno, esperamos que también sea de mucho aporte, ¿no? Lo que se puedan, en este caso, presentar los ponentes. Y, bueno, que son ponentes, ya no hay tiempo, pero destacados también investigadores de la problemática alimentaria y que seguramente van a tener...
Esto va a estar muy interesante. Muchas gracias, Agustín. Y, bueno, no me queda más que agradecerte por habernos hablado y expresar todos tus conocimientos sobre el particular. Ha sido muy interesante. Y también las gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación, ¿verdad? Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias. Colaborador en la producción Araceli Martínez, muchísimas gracias. En la producción y realización nuestro Santiago Hernández Jiménez, gracias. Y en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.